¿Qué tal? Muy buenas noches. Pasan 2 minutos de las 11, de las 10 en las Islas Canarias y aquí abrimos esta página de la linterna de la Iglesia en una semana muy especial, cargada de noticias, de informaciones, de nombres que se iban ahí acumulando, casi acaballando. Bueno, de todo eso vamos a hablar y hablaremos también, lógicamente, del primer aniversario de la elección de Jorge Bergoglio como Papa Francisco. Esos son los temas fundamentales en este viernes en el que remansamos toda esta información, la ponemos aquí sobre la mesa, la compartimos con todos ustedes. Para eso me acompañan hoy aquí Jesús de las Heras. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Rocío Solís, buenas noches, Rocío.
Hola.
Bueno, pues está también con nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos, procurando que esto no baje de pulso, no baje de tensión. Vamos a mantenernos ahí arriba hasta la medianoche con todos ustedes. Y Eva Fernández, que también se ocupa de que estén expeditos todos los cauces y canales para que ustedes nos vayan enviando sus preguntas o compartiendo con nosotros sus inquietudes. Es una semana muy especial, se pueden plantear muchos interrogantes. La prensa ha contado muchas historias, algunas buenas, algunas sólidas, otras verdaderamente inefables, tanto sobre la cuestión del Papa como sobre el cambio en la conferencia episcopal. Bueno, pues de esas cosas y de otras que ustedes quieran suscitar y que a lo mejor nosotros no hemos introducido en nuestra agenda, pues encantados de recibirlas y procuraremos darles el curso que corresponde. Esos canales son el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, nuestro muro de Facebook Religión Cope y nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Vamos, como siempre, con los deberes para comenzar este programa. Tareas para compartir. La primera, pues votar. Ha sido una semana de votar. Pues voten ustedes también. No vamos a dejar que sean solo los obispos los que voten. También los oyentes de la linterna tienen, o al menos pueden votar, y luego al final les haremos un escrutinio rápido sobre cómo ha quedado la cosa. Les estamos preguntando qué esperan del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Tengo que revelarles una cosa, y es que cuando esta pregunta fue formulada y la colgamos en nuestra página web, cope.es, en la página de religión, pues no sabíamos quién era el presidente, porque esto lo hicimos el lunes. Con lo cual, está hecha sin ninguna intención.
Aunque lo imaginarais.
Bueno, algo podíamos imaginar, sí. Pero en cualquier caso, la pregunta valdría para cualquiera. Y vale para don Ricardo también, que ya es el presidente. O sea, que esta pregunta ya tiene rostro. ¿Qué es lo que esperan de este nuevo presidente? Bueno, pues aquí es una manera de transmitírselo. No sé si don Ricardo nos estará oyendo o nos oirá después a través del podcast. Se descarga el programa, porque es un poco tarde. Les planteamos tres opciones, tres cuestiones que se pueden esperar del presidente de la conferencia. También podría haber más, claro. La primera es que su discurso incluya firmeza, claridad y misericordia. La segunda, que tenga una presencia fuerte y atractiva en los medios de comunicación. Esto habrá quien les encante y habrá quien diga que ni hablar. Pues adelante. Y la tercera, que subraye la unidad de la Iglesia acogiendo una variedad de iniciativas y sensibilidades. Bueno, son tres opciones que les damos para que se acerquen a y se impliquen con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Luego al final les decimos cómo queda la cosa. Y vamos con nuestro concurso de historia en el que estamos regalando durante todo el tiempo litúrgico de la Cuaresma ese libro de Isabel la Católica, la incomparable Isabel la Católica, de Jean Dumont, de Ediciones Encuentro. Vamos a ver, hoy nuevamente me han dicho mis colaboradores que estoy subiendo el nivel con las preguntas. Hasta ahora, siempre que subo el nivel, ustedes lo responden en 5 minutos. Vamos a ver si hoy hemos subido de verdad el nivel. Les estamos pidiendo el nombre de un cardenal alemán, ya beato, que fue conocido y famoso especialmente por su rechazo público y su resistencia al nazismo. No, ya está, de momento les doy, no les digo más. Si la cosa se pone difícil, pues a lo mejor damos alguna pista más, pero con eso es suficiente. Un cardenal alemán que además es beato y famoso por esta resistencia al régimen nazista, que no fue el único obispo ni muchísimo menos que la ejerció, pero es cierto que él se caracterizó por una posición pública especialmente valiente, especialmente arriesgada en el confrontarse con este poder terrible, ¿no?, del nazismo, y así ha quedado para la historia. Bueno, pues ya están ustedes votando, me imagino, y a partir de aquí los tres primeros que respondan adecuadamente se llevan otros tantos libros de Isabel la Católica. Pues vamos, ¿con qué vamos? Yo creo que vamos a empezar con la plenaria, si os parece, porque por empezar por lo de casa.
¿Ha habido plenaria?
Muy bien, Rocío, estupendo. La ironía en la radio no sirve de mucho, pero...
Aparte que lleva razón Rocío, porque ha sido un poquito más corta que...
Sí, no, sí, pero madre mía, hay que reconocer que en este caso, para bien o para mal, depende de los casos, la atención mediática es impresionante. Sí. La sala, por ejemplo, de la calle Añastro, donde bajó a hacer una primera comunicación, un primer encuentro breve, el nuevo presidente, don Ricardo Blázquez, el miércoles a las 11:30, estaba absolutamente atestada, había más de 100 compañeros, y bueno, las páginas, aquí tenéis todos el volumen de documentación que os hemos preparado. O sea, que atención, por lo que sea, ha habido y mucha.
Y mucha. Luego pues, se han concatenado aquello... las constelaciones, ¿no? Sí, que decía.
Sí, 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 sí.
Porque la coincidencia con el aniversario del Papa Francisco, pues ha sido, en este sentido, ha contribuido sin duda alguna. Luego también es cierto que la visita de Límina, que aunque no es que obtuviera un nivel mediático ni aproximado, lo que así ha sido el interés que los medios han reflejado en la elección de la Conferencia Episcopal Española, pues también fue sembrando y abonando el terreno. La verdad que siempre que hay elecciones, la Conferencia Episcopal Española es noticia de telediario y de portada de telediario. Bien, la elección es una elección, a mi juicio, acertada, y es que lo demuestran no solo la mayoría que ha conseguido, que le ha aupado a la presidencia, sino el número de votos que ha obtenido, porque podía haber sido presidente con 41 votos. Pero lo ha sido con 60.
Con 60.
De 79.
Sí, 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 sí.
Con lo cual, bueno, pues estamos hablando, en términos periodísticos, de una elección plebiscitaria. En segundo lugar, no es ningún desconocido ni de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Solo ha habido 7-8 presidentes de la Conferencia Episcopal en su historia. Uno de ellos ya había sido don Ricardo Blázquez. En unas circunstancias pues muy distintas a estas. En primer lugar, por él mismo, ¿no? Él era entonces obispo de Bilbao, una magnífica diócesis de gran vitalidad eclesial, pero complicada. No vamos aquí a
y más complicada entonces de lo que es ahora.
Entonces, por razones obvias. Claro. Tan obvia como que ETA en aquellos años de don Ricardo, del 95 al 2010, estaba en activo. Recordad cómo fue además recibido en Bilbao, porque era de Ávila, el tal Blázquez que sentenció el inefable Arzallus, ¿verdad? En segundo lugar, es distinta también porque, por razones cronológicas, es evidente que quien durante 12 años pues ha presidido la Conferencia Episcopal Española en dos periodos de 6, el cardenal Rouco, primero por estatutos y en segundo lugar por reloj vital, está próximo a los 78 años, era evidente que necesitaba un reemplazo estatutario, que es lo que más manda.
Vamos, es que no había opción, o sea, eso no ha sido una decisión.
La Conferencia Episcopal Española, y luego, pues, lógicamente, también se tiene en cuenta la edad que tienen los interesados, ¿no? Hombre, y luego el perfil, quienes conocen a don Ricardo, y él ha sido obispo en auxiliar en Santiago de Compostela, obispo en Palencia...
Auxiliar del cardenal Rouco, que entonces no era cardenal, pero vamos, ordenó, es que es un tema curioso.
Lo ordenó Rouco. Y ahora en Valladolid ya casi 4 años, sus años de profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que llegó a ser decano y vicerrector, pues hablan de un talante muy bueno, muy positivo, un hombre muy de consenso, un hombre afable, un hombre cercano, un hombre de una gran inteligencia, un gran teólogo, particularmente en la materia que se denomina eclesiología, con una experiencia ya muy dilatada, 26 años de obispo. La elección, bueno, pues reunía una serie de circunstancias, como las que más o menos he comentado, que a mi manera de ver influyeron en el resultado. Yo la verdad que cuando luego lo vi en la rueda de prensa, yo no me moví porque sabía cómo estaba la calle Añastro y dije, bueno...
Mira, si me salgo, ya no entro.
No entro. No y entro. Además me va a llamar Pelé, yo me quedo para que me llame...
Pelé también está interesado en las elecciones a la conferencia.
Para que me llame Restán, que de hecho tuve un minutillo.
Eso sí, te llamamos desde el espejo. Te llamamos desde el espejo.
Sí, sí, sí. Lo del minutillo no sé si ha ido conseguido.
Era
no, es que fue auténtico. Le pedimos un minuto y como periodista que es, hizo un minuto lo
muy
que
bien,
le pedimos.
Total.
Y entonces, la rueda de prensa yo lo vi muy sólido, lo vi muy cercano, lo vi con un discurso no impostadamente franciscano, y me estáis entendiendo, tanto con tertulios como oyentes, sino
nosotros sí, los oyentes no lo sé.
Sinceramente cristiano y por ende franciscano. Yo creo que es una magnífica elección y, bueno, como vosotros, nuestra felicitación afectuosa a don Ricardo.
Y yo, por empezar por el final que tú planteabas, Jesús, yo creo que si alguien no sabía quién era don Ricardo Blázquez, aparte de que era arzobispo de Valladolid y había sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal, en esa primera rueda de prensa pudo conocer a la persona, porque realmente quienes han o hemos tenido la oportunidad de escucharle otras veces, de hablar con él, mucho o poco, pues más o menos confirmamos lo que sabíamos o lo que nos habían contado, ¿no? Pero los que no le conocían, le vieron y le conocieron, y en ese sentido ciertamente ahí no había ni trampa, ni cartón, ni pose, ni presentación, ni nada de nada, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me gustó mucho la manera que tuvo de dirigirse a los periodistas, de salir al encuentro, cómo terminó, y luego los periodistas comentan esas cosas y realmente, pues bueno, en cierto modo son gestos, estamos en un año de gestos, pero son gestos que de alguna manera provocan la cercanía, buscan el encuentro y bueno, y en ese sentido, pues, rectifico lo que tú has dicho, Jesús, ¿no? Creo que además estuvo natural,
sí,
absolutamente natural, que es algo que se agradece.
Por ejemplo,
mucho,
le preguntaron, ¿no?, para que nuestros oyentes se sitúen un segundito, Rocío. Es que me hizo mucha gracia.
Jate, la segundito, corta, minutillo la antes,
la
segundito
ahora. Le preguntó un periodista, bastante conocido en los ámbitos periodísticos de la información religiosa, ¿qué política de comunicación va a llevar con los medios? ¿Cómo se va a llevar con los medios? Y le salió muy espontáneo y decirle, bien, hombre, bien, nos vamos a tratar bien. Y la sala, bueno, pues casi se carcajea, casi en un gesto muy espontáneo. Bueno, venga, Rocío.
Gracias. Claro, él decía que no tenía programa, ¿no? Que evidentemente...
Bueno, dijo eso porque le preguntaron que cuál era su programa.
Claro, y el programa es la misión, entiendo. Y habla de tres pilares que algún periodista con cierto malaje ha dicho, bueno, lugares comunes. Y uno, los que estamos en esta casa decimos, qué alivio que haya lugares comunes donde descansar. Y esos lugares comunes eran fe en Cristo, ministerio apostólico y servicio a los hombres, ¿no? Por lo que conocemos a don Ricardo Blázquez, que fueron 3 años, no fue tan poquito, ¿no?, ya de tenerle de presidente, y también el trabajo que pudo hacer en la Legión de Cristo, fue visitador de la Legión de Cristo y algunos nos ha pillado allí y hemos visto...
Del movimiento laical, ¿verdad?
Sí, del Regnum Christi. Del Regnum Christi. Realmente, como decías, Teresa, es que no hay trampa ni cartón, o sea, no hay pose, no hay programa, pero no hay programa tampoco para su presencia pública. Es que él es así, es un pastor. Realmente, y a ello es donde, fuera ya de los titulares que está habiendo esta semana y que son tan fáciles, ¿no? Un franciscano, alguien del Papa, bueno, pues alguien del Papa porque es un sacerdote de la Iglesia. Pero además de eso es verdad que tiene un carácter que en ese sentido podemos unirle mucho, un carácter muy acogedor, muy pastor, tremendamente pastor. Recordaba la primera vez que le eligieron como presidente de la Conferencia Episcopal, hace ya en el 2005, ¿verdad?
Sí,
hace 9 años.
9 años.
Él decía que su referente era el párroco de su pueblo y que cuando se ordenó, él dijo, yo quiero ser como el párroco de mi pueblo. Creo que dice mucho, ¿no?, de el corazón de pastor que tiene don Ricardo.
Yo destaco, porque podríamos destacar cada uno una cosa, de lo que nos dijo aquí, vamos a presumir un poquito, de que
en
fue
el espejo.
En el espejo,
la
que fue
la
primera entrevista que concedió, también hay que reconocerlo, que era el primer programa que había prácticamente a mano, nada más ser elegido por la hora que teníamos. A mí me llamó mucho la atención dos cosas. Una, su insistencia en que no es lo mismo. Y es que me parece una obviedad, pero no es lo mismo tener fe en Dios que no tenerla, desde el punto de vista práctico de lo que es la existencia del hombre y de lo que es sus relaciones y de lo que es la convivencia social. Por tanto, nos viene muy bien, decía él, nos viene muy bien creer en Dios. Por tanto, si no es lo mismo, quiere decir que a la Iglesia no le puede dar igual. No le puede dar igual y no se puede quedar como si no pasara nada ante el hecho que yo creo que es patente, de que hay un amplísimo sector de nuestra sociedad que o bien ya no tiene ni los rudimentos básicos de lo que es el cristianismo, o bien se ha enfriado, o bien se ha alejado, o bien milita en una hostilidad declarada, aunque sea esto una minoría, pero una minoría muy, muy notoria, porque se mueve mucho, ¿no?
Sí, muy...
vociferante, por decirlo así. También... Y junto con eso, una cuestión de método. Él decía, hay que hablar del Dios que es amor con amabilidad. Con amabilidad que no significa cesión, que no significa... Bueno, decir otra cosa curiosa que dijo es, el Papa nos pide andar a las periferias, pero no para no sé qué, sino vamos a las periferias para comunicar el Evangelio, evidentemente. Igual que esta historia de que la Iglesia tiene que ser una casa con las puertas y las ventanas abiertas, pero no, ventanas y puertas abiertas no significa que el que entra adentro se la encuentra vacía y por lo tanto la amuebla con lo que le da la gana o la alquila, ¿no? La Iglesia tiene su tesoro, tiene su oferta, tiene su palabra, tiene sus fuentes de gracia, tiene su testimonio, y eso sí, las puertas están abiertas para que cualquiera pueda pasar y verlas y medirse con ellas y en su caso adherirse a ellas o no, o a marcharse por donde ha venido, claro.
No, la frase que acabas de destacar, que yo creo que es prácticamente la última de la entrevista de José Luis del miércoles al filo de las dos, Dios es amor y hay que comunicarlo amablemente, es que además le define, digo, por si nuestros oyentes necesitan una ulterior pincelada de su temperamento. Un hombre profundamente religioso, don Ricardo, como por otra parte es evidente, y propio y hasta necesario de un obispo, y que propone, y propone, estamos hablando de un espléndido teólogo, fue 9 años, cuando se podía ser 9 años consecutivos con una mayoría cualificada en el tercer periodo, presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, y luego pasó a ser presidente de la Comisión un trienio de Relaciones Interconfesionales, es decir, que no estamos hablando de una persona...
Un advenedizo.
Claro, ni de una persona que no... tiene una fundamentación muy sólida. Creo que es doctor en teología por Alemania, no sé si es por Múnich o Frankfurt, pero creo que es por Alemania. Uno de los célebres teólogos de la primera mitad del siglo XX, creo que fue el tema de su tesis. Entonces, a mí además esa frase la he repetido estos días y me la he repetido a mí mismo, comunicar a Dios amablemente.
Otro dato que me parece que por el momento en el que estamos es importante señalar, le han hecho en una entrevista, ya ha estado en varios medios de comunicación, mañana sale una amplia entrevista en ABC, por tanto ya se me cruzan un poco las declaraciones donde las ha dicho y donde no, porque muchas cosas han sido comunes y otras no. Le han preguntado por su identificación con Francisco, cuestión que era obvia, algunos incluso, pues ya lo ha dicho Jesús, han jugado un poco a la caricatura con esto, y él enseguida ha dicho, yo me identifico plenamente con Francisco, pero también me identificaba totalmente con Benedicto XVI. De hecho, a mí me tocó ser responsable de doctrina de la fe en España cuando él era prefecto de doctrina de la fe en la Santa Sede. Es el teólogo que más he leído, tenía mi estante llena de todos sus libros y siempre he tenido una gran sintonía con él. Me parece que eso es un punto, en este momento de contraposiciones,
por cierto,
es necesario decirlo.
Por
claro.
Cierto, Benedicto XVI, después y primero Joseph Ratzinger, comunicó a Dios muy amablemente.
Desde luego que sí.
Es decir, quien piense lo contrario es que no sabe ni quién fue Ratzinger ni quién es Benedicto XVI.
En ese sentido, don Ricardo también está entre dos pontificados, engarzando de alguna manera la continuidad que hay en los dos, ¿no? Yo el otro día cuando salió elegido y hablaba, bueno, le preguntaban acerca de estas cuestiones, me acordé y no quiero, creo que cito de memoria, pero en el momento de la elección de Benedicto XVI, en el año 2005, yo, José Luis, no sé si te acuerdas, pero creo que fue el primer obispo al que entrevistaste.
Sí, fue el primero, y porque si no me equivoco...
Fue el primero al que entrevistaste, sí, porque sí. En ese momento quizás todavía era presidente de la Conferencia Episcopal.
Estaba recién elegido presidente.
Yo recuerdo que fue el primero al que entrevistaste. Sí, sí.
Por cierto, que ha habido un sesudo periodista que ha afirmado estos días que Juan Pablo II lo castigó por haber sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. Juan Pablo II apenas conoció ya a Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal.
Pero además que
Ricardo Blázquez fue elegido primeros de marzo del 2005 y menos de un mes después Juan Pablo II
fallecía. Si me permitís, tenemos ya ganadores y además los tenemos desde hace un rato, con lo cual
ha sido de gran nivel, el nivel
estaba, pero los saltadores de altura cada día baten nuevas marcas. Bueno, pues es el cardenal Augusto von Galen, Gallen, para los amigos, Beato von Gallen, sí. Ya, el León de Münster, ese es el apodo.
Benedicto XVI, yo creo que lo beatificó.
Sí, sí, la beatificación fue llevada a cabo en tiempo de Benedicto XVI, ya sabéis que él no presidía las beatificaciones, pero sí, efectivamente, yo creo que él tuvo, en el saludo que hizo al final, porque no, como no era el presidente de la celebración, no tuvo homilía, pero en el saludo una pregunta que se hizo es, ¿por qué él vio lo que otros no fueron capaces de ver o fueron ciegos y se atrevió a decir lo que otros fueron, aquello en lo que otros fueron mudos? Porque claro, ya digo que se destacó fundamentalmente por esta oposición pública al nazismo, por ejemplo, a las leyes famosas de la selección, de la eutanasia que ensayaron los nazis. Fue un opositor brutal, ¿eh? Y Benedicto XVI dice, justamente por su fe, fue esta fe la que le abrió los ojos y la que le abrió la boca para poder decir y para poder ver lo que otros muchos en su época pues no vieron o no oyeron o no fueron capaces de denunciar, a veces por temor, a veces por confusión.
Es que no da igual creer en Dios que no creer, como dice don Ricardo, ¿no? También para utilizar la razón de una manera o de otra y la mirada de una forma o de otra.
Pues vamos a decir quiénes son los afortunados, pero porque se lo han ganado, no por suerte, sino porque se lo han ganado. Son Prudencia Aragón, de Sevilla, Miguel Ángel Otal, de Alcalá de Henares, y Luis Blanco, de Logroño. Pues los tres recibirán esta semana
Alcalá, Sevilla y
Logroño, bien repartido, geográficamente, pero que esto no es una lotería. Es que quiero subrayarlo mucho porque esto no es un sorteo, aquí hay que ganárselo. Recibirán el ejemplar correspondiente de la incomparable Isabel la Católica, de Jean Dumont, editado por Ediciones Encuentro. Tenemos un mensaje de nuestro queridísimo amigo y compañero Joaquín Martín Abad, que nos dice que don Ricardo es doctor por la Universidad Gregoriana de Roma, medalla del Papa, le dirigió el padre Alfaro su tesis, y el tema fue la resurrección en el teólogo Wolfgang Pannenberg, gran teólogo protestante.
Iba a haber dicho Pannenberg yo, pero no he querido colarme, sí.
Vale, pues.
Pero tiene estudios también en Alemania, ¿eh? Si no,
bueno, si estudió a Pannenberg, pues claro, eso es que necesariamente. Y dejadme que dé paso ya a algunos mensajes, todos ellos tienen que ver con el primer aniversario de Francisco, pero bueno, así nos sirve para ir intercalando algún. Tenemos que hablar más de la conferencia episcopal, porque hay otros nombres que también han salido a la palestra, no solo el de don Ricardo. Dice uno que le gustaría desde este programa felicitar al Papa por su primer aniversario. Gracias por su impulso a la evangelización, por su entrega pastoral, por su cercanía. Otro dice que ha demostrado que es el buen pastor del Evangelio y que nos está animando a todos a ser testigos del Señor. Otro dice que la forma de manejarse el Papa confirma que la esencia del Evangelio implica un testimonio vivo y atrayente. Y el último mensaje que tenemos de momento es que Francisco está siendo Pedro y sobre todo Pedro, y que esta es la suerte que tenemos todos los católicos. Bueno, pues seguimos recibiendo mensajes sobre, por supuesto, encantados de ser el cauce para esta felicitación inteligente, además, al Papa Francisco y para cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra. Estamos a punto de tener que hacer nuestro primer alto en el camino, pero quizás decir que el otro nombre que inmediatamente surge y del que tendremos que hablar es el del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que ha sido elegido vicepresidente, no con tanta apoyo, pero muy rápidamente,
sí,
además.
46 votos, primera votación.
Exacto.
Sí, sí. Don Carlos el Peregrino, según parece ser, que le dijo el Papa Francisco.
Eso lo sabemos.
Bueno, sí. Hay quien lo cuenta. Evidentemente nosotros no estábamos allí.
Porque, bueno, pues por su múltiple actividad a lo largo y ancho de la archidiócesis valentina, que por cierto está preparándose las fallas.
Y que es bien grande, ¿eh?
Y que es muy grande, no, porque tiene territorio en Alicante, casi la mitad, ¿eh?, de la provincia civil de Alicante. Quizá no tanto, pero tiene territorio en Alicante. Es una diócesis de 2,5 millones al menos de habitantes. Es la segunda diócesis más poblada de España, por encima de Barcelona.
Sí, sí, sí. Hombre, también es verdad que Barcelona ya sabes que se desgajó. Sí, se desgajó. Y entonces, pero es verdad que, bueno, es verdad que ha habido muchas iniciativas pastorales novedosas, por decir así, que ha puesto en marcha, especialmente en los últimos años. Yo recuerdo de haberlas contado aquí con él en el espejo, pues por ejemplo estos encuentros mensuales con jóvenes, vigilias nocturnas con jóvenes,
unas vigilias de luz por la noche.
Exacto.
Ahora tiene una misión que se llama Misión Magnificat. Desde el punto de vista mariano, ha restaurado, ha devuelto hace 3 siglos y medio a la Virgen de los Desamparados.
Bueno, pues de esto y más cosas contamos a la vuelta de esta primera pausa que hacemos. Enseguida estamos aquí con ustedes. Sigan enviando sus mensajes. A las 11:30, a las 10:30 en Canarias, aquí en la Linterna de la Iglesia, estamos acompañándoles en esta semana tan especial en la que han coincidido pues las elecciones de cambio en la Conferencia Episcopal Española y el primer aniversario del pontificado de Francisco. Por cierto, ya que estamos en ese primer aniversario y que ahora todo el mundo se atreve, lo estábamos comentando ahora, porque hasta el... bueno, es que cualquiera hace un cesto, ya se dice, pues a hacer un gran escrutinio del pontificado y a encontrarle pues las claves ocultas y lo que ha de venir y lo que no puede venir. Y bueno, ustedes quieren saber realmente cuáles son las raíces, de dónde nace este fenómeno que se llama Papa Francisco, que por cierto todas son raíces de la Iglesia, porque a veces da la impresión de que Francisco es estupendo a pesar de la Iglesia.
Ya.
¿Eh? Cuando lee uno alguno, la Iglesia es un desastre, es un desierto, pero bueno, está Francisco, como si Francisco no fuese un hijo de la Iglesia. Hijo de la Iglesia por los cuatro costados, todo en él nace de la Iglesia.
Su familia, su célebre nona, su célebre abuela, todo. Que le enseñaba a rezar el rosario.
El párroco, los jesuitas, los salesianos.
A los 17 años que entra en aquella iglesia.
En el barrio de Flores,
San José, el día de San Mateo, y descubre la vocación, iba a una fiesta porque aquí empieza el otoño y allí empieza la primavera de jóvenes, y se volvió a su casa porque había encontrado la vocación.
Bueno, yo de esto que me río porque nos vamos a ir, nos vamos nosotros y lo vamos a contar nosotros. Yo les iba a decir que tienen ustedes un magnífico documental donde lo pueden encontrar. Es un DVD que estamos lanzando conjuntamente COPE y ABC en coincidencia con este primer aniversario. Un magnífico documental con muchos testimonios inéditos de personas cercanas, de testigos, desde el kiosquero que le llevaba el periódico a la puerta del arzobispado, hasta su hermana, que es una cosa muy bonita, hasta los que fueron sus superiores en los jesuitas, o algunos jóvenes que, bueno, ya verán ustedes que jóvenes con un clavo metido en la nariz, que han pasado por situaciones tremendas y a las que Bergoglio, entonces arzobispo, pues acompañó, ayudó, sostuvo, etcétera. Se titula este documental Francisco, un papa entre la gente. Son 55 minutos que de verdad merecen la pena, se lo digo vamos, me implico como responsable de la Linterna de la Iglesia en recomendárselo, y ya les digo, lo pueden pedir en su kiosco. Sencillamente bajan al kiosco y piden el DVD de Francisco, el Papa de la Gente, 7,99 euros. Eso sí, no les engaño, eso es lo que cuesta, que está muy
el
bien.
Título es, el título además define muy bien este año, Papa entre la Gente.
Efectivamente. Bueno, pues han llegado algunos mensajes más en el entretanto y paso a leérselos a ustedes. Uno dice que quiere dar la bienvenida al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que le desea mucho ánimo para acometer las reformas y medidas que sean necesarias para seguir la senda abierta por Francisco. Bueno, hay otro que nos da un aviso de servicio, por así decir, diciéndonos que el 16 de marzo,
domingo,
Juan Carlos Carvajal impartirá la principal ponencia de la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Madrid. Es el conciliario diocesano de Hermandades del Trabajo y va a hablar sobre la Evangelii Gaudium y los retos que lanza el Papa especialmente a los laicos. Si tienen ustedes en otras diócesis cosas que contar, también las admitimos, ¿eh? No es que les estemos haciendo a Madrid ningún favor especial, es lo que nos ha llegado.
Claro.
Y luego hay otro oyente que dice que recuerda muy bien aquellas palabras del Papa en la primera entrevista, en la de la Civilitas Católica, donde decía: yo veo a la Iglesia como un hospital de campo después de una batalla. Es inútil preguntarle a un herido grave si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curar primero sus heridas. Dice que le parece una imagen magnífica de la misión que la Iglesia tiene que llevar a cabo en esta sociedad nuestra en este momento. Bueno, pues si alguno se ha incorporado a nuestro programa cuando ya lo llevábamos avanzado, que vamos a mucha velocidad, pues les digo que hoy están en torno a esta mesa Jesús de las Heras, María Teresa Conté y Rocío Solís, con un servidor, con José Luis Restán, que les está hablando. Bueno, pues vamos a hablar, aunque sea una visión panorámica, de otros cargos. Hemos visto a don Ricardo Blázquez, a don Carlos Osoro, vicepresidente. Bueno, había que renovar también el comité ejecutivo, y yo creo que esto ya es una cosa pues para mega especialistas, ¿no? Que el pueblo ya no pues sabe poco, pero bueno, podemos decir una palabrita, ¿no?
Sí, son cuatro vocales, uno de ellos nato, si no es presidente o vicepresidente de la conferencia, que es el arzobispo de Madrid, que es el caso que ahora sucede, y tres elegidos, que son tres arzobispos, pues también ya estaban en este organismo. Los tres andan en una franja de edad muy parecida. El más joven es don Juan del Río, con 66, don Juan José Asenjo, 68, arzobispo de Sevilla, y don Julián Barrio, 67, que es también, que son también miembros del comité ejecutivo. Quizá donde ha habido un mayor nivel de novedades ha sido en la comisión permanente, en las presidencias de las comisiones episcopales. Quizá muy, muy llamativo.
Son así como los ministerios, sí, por así decir.
O los delegados diocesanos, sí, de los distintos, sí, sectores pastorales. Sí. Pues muy significativas quizá dos, la del nuevo presidente de Enseñanza y Catequesis, que es el auxiliar de Madrid, César Franco, tendrá un presidente...
Ese siempre tiene tarea, además, ¿eh? Enseñanza y Catequesis,
sí, claro, con
tiene toda la relación con el gobierno, con las nuevas leyes de educación, o sea, que ahí siempre hay tarea y tarea ardua.
Y tiene un vicepresidente que se encarga sobre todo de catequesis, que es el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro. Y, bueno, pues el obispo de Mallorca... pues es el nuevo catequeta, doctor en catequesis por la Universidad Salesiana de Roma, obispo de Mallorca desde hace poco más de un año, es el nuevo presidente de Apostolado Seglar, en una hora en que sois
Javier
más necesarios
Salinas
que nunca los laicos. Y bueno, pues luego fundamentalmente hay una novedad en comisiones clásicas como Doctrina de la Fe, continúa Adolfo González Montes, otro teólogo de Salamanca, otro teólogo también bien nutrido en fuentes de los teólogos del siglo XX de Alemania. Y en medios de comunicación, ya que nos afecta, pues un joven, un obispo muy joven, Ginés García Beltrán, obispo de Guadix. Así que, José Luis, nos pondremos a su disposición.
Ya estamos puestos, claro que sí. Bueno, pues seguimos adelante, si os parece. Bueno, hay un aspecto que a mí me ha llamado mucho la atención, porque en las preguntas de los colegas, buscando siempre, en cierta manera tiene una lógica, ¿no? Una cierta contraposición que haga que dé como más relieve a la noticia. Yo eso lo entiendo porque es una dinámica propia del mundillo de la comunicación. Si ahora va a haber como menos perfil político, ¿eh? Esto se lo han preguntado sistemáticamente a don Ricardo en varios momentos. Claro, ¿qué querrá decir perfil político? Luego escuchabas, perfil político es que si la Iglesia va a seguir hablando tanto de aborto, de clase de religión, de unidad de España... Yo me acuerdo, bueno, no sé, perfil político también podría ser hablar de inmigración, también puede ser hablar de las situaciones de pobreza y de injusticia. Si eso es perfil político, entendido como la dimensión pública de las realidades humanas, pues como ha dicho don Ricardo, es que la fe no es algo al margen de la vida. O aquí en nuestro programa dijo, es que no somos paseantes de las nubes. No somos paseantes de las nubes. Es decir, los cristianos estamos en esta sociedad, estamos en este mundo, nos sentimos perfectamente a gusto en una sociedad que sabemos que es plural, es decir, donde no tenemos la hegemonía ni pretendemos imponer lo nuestro, pero eso sí, reivindicamos nuestro derecho a ofrecer nuestra experiencia, nuestro punto de vista y a contribuir al bien común. Y es que a veces, y él mismo lo dice, curiosamente, esta libertad de expresión que se le respeta a todos, a la Iglesia no se le respeta. Es una cosa curiosa.
Del aborto habrá que hablar cuando toque, lamentablemente.
Bueno, ya ha tocado estos días y se ha hablado.
Y no se habla como un dogma, un criterio puramente eclesiástico, sino como un derecho fundamental, el primero de los derechos. Sobre matrimonio, pues habrá que hablar, porque es que ha hablado también el Papa Francisco en la entrevista que concedió
mucho.
El pasado miércoles de ceniza. Dijo, no, mire usted, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y luego, pues claro que también tenemos que hablar de los pobres, ¿eh? Mucho se recuerda si un grupo numeroso o no numeroso de obispos salió en junio a la manifestación contra el llamado, mal llamado matrimonio homosexual. Esto fue, creo, el 18 de junio de 2005. El domingo siguiente, o el siguiente, a finales de junio, hubo una manifestación contra la pobreza, donde también participaron otros obispos. No se trata ni de ir a una manifestación ni de dejar de ir a una manifestación. Se trata de defender los derechos fundamentales de las personas que, en ese sentido, claro que afectan a la misión de la Iglesia.
Mira, en una entrevista que le hicieron ayer a don Ricardo, ayer o anteayer, ya no recuerdo, cuando le preguntaron precisamente por la cuestión del aborto y, por lo tanto, por la cuestión del derecho a la vida, yo creo que él dijo algo que da la medida de esto, ¿no? Él habló del derecho a la vida como un derecho fundamental, que es un continuo, se nace, se crece y se muere, y el criterio es una vida digna, antes, durante y después, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia debe estar allí donde las condiciones de vida afectan al antes, al durante y al después, con la misma radicalidad, con la misma libertad, con los mismos criterios de defensa de la dignidad inalienable del ser humano, con criterios propios, con una mirada propia, independiente de lo que el mundo diga o deje de decir. Y ese debe ser el espacio natural y el talante natural, si bueno, por lo del talante, ¿no? Si esa es la opción fundamental.
El talante se lo cargó Zapatero.
Pero bueno, sí, ya, pero
estigmatizó la palabra una temporada larga.
Que es que ese es el tema, ¿no? Y por lo tanto, pues ya está. Es decir, y vivirlo con normalidad.
Pero claro, quizá las palabras no son inocentes, ¿no? Y cuando nombramos las cosas también las convertimos y las transfiguramos en determinadas realidades. Hablar de realidades políticas, al aborto, al matrimonio, a la familia, a la pobreza, es clasificarlo de una forma injusta, porque las realidades esas no son políticas, son humanas. Y la política se encarga de ellas porque la política tiene que estar al servicio del humano. Entonces la Iglesia no se está metiendo en política, si es en lo que estamos hablando, se está metiendo en lo humano.
Bueno, y en política te puedes meter, no se está metiendo en
cuestión
partidista.
Eso también, pero es que en este caso encima no es verdad. O sea, no podemos reducir las cosas, ¿no?, con el lenguaje. Por supuesto que podemos hablar de política, por supuesto, porque somos ciudadanos y hablamos de lo que nos da la gana para empezar, pero además, en este caso, la Iglesia puede pronunciarse, pero es que no se está pronunciando políticamente, se está pronunciando las realidades humanas, y yo necesito que la Iglesia, como mi madre, se meta en esas realidades que a mí me incumben.
Dos mensajitos más que aprovecho para introducir mientras seguimos adelante. Hay uno que da la enhorabuena a todas las personas que forman parte de la comunidad del carisma de Schoenstatt, que está celebrando, dice el aniversario, bueno, es el centenario de su fundación por el padre José Kentenich. Dice que seguro que la Virgen, cuya devoción profesa muy especialmente, la madre tres veces admirable de los santuarios de Schoenstatt, se volcará con todos ellos. Y hay otro que alaba la valentía de Cáritas a la hora de recordarnos que no se puede abordar el problema de la inmigración exclusivamente desde medidas de seguridad y control fronterizo, y que esto debería invitar a la reflexión de muchos de nuestros políticos. Pues seguimos esperando mensajes, porque todavía se puede, mensajes bonitos, sensatos, y que nos encanta compartir con todos nuestros oyentes. Durante estos días el Papa, ahora estábamos discutiendo si había sido una medida para desaparecer,
estratégica
para desaparecer del mapa cuando se cumplía el primer aniversario. No, es que la primera semana de Cuaresma, y ahí coinciden los ejercicios de la Curia Romana, que han tenido aspectos novedosos, eso sí, y visualmente novedosos además. Hemos podido ver al Papa bajándose de un pullman, de un autobús, hemos podido ver al Papa metido en medio de un montón de monseñores. Ellos iban vestidos de negro y él de blanco, entonces destaca muchísimo, pero él no estaba en el primer banco, sino que está por el centro, en una posición nada colocada. Y bueno, pues hemos visto de pie, le hemos visto de rodillas, rezando, meditando, en medio de todos los demás y recibiendo la meditación de parte de un sacerdote romano, de un párroco de Roma.
Un párroco, una parroquia que ha pasado de... Todos los que hemos ido a Roma, hemos pasado por esa parroquia, aunque no nos hayamos
dado cuenta. ¿Cuál es?
Sí, Plaza Venecia, situaos Plaza Venecia, hacia la derecha queda el Capitolio.
Es Plaza Venecia.
Sí, sí, claro.
Pastel.
Bueno, pues allí hay una parroquia que se llama San Marcos al Capitolio.
Que es donde siempre está el Santísimo.
Sí, donde siempre está el Santísimo.
Es una imagen espectacular, si recordáis. Es una puerta de rejas.
Sí, una puerta
de rejas. Es una reja donde está el Santísimo permanentemente.
Pues un tal Don Angelo...
Yo sé que es Don Angelo, pero...
Don Angelo Donatis, que es otra novedad, porque... Por ejemplo, el cardenal de Cracovia fue director de los ejercicios espirituales de
Pablo VI
en 1976. El año pasado fue el cardenal Rabassi, sí. Presidente del Consejo Pontificio.
Bueno, acordaos que lo fue el querido cardenal Van Tuan, lo fue de los ejercicios de Juan Pablo II y se editaron.
Sí, tres panes, ¿no?
No es tres panes, ese es otro.
Y los del cardenal Wojtyla a Pablo VI también se editaron.
Sí, signo de contradicción, o sea que fíjate. Ya, bueno, pues
Don Angelo,
a lo mejor Don Angelo Donatis no sabemos dónde acabará, pero...
Situada la parroquia donde la hemos situado, que es donde está, vaya, que es en la Plaza Venecia, en la puerta del Sol de Madrid.
¿Qué vas a decir? En la Puerta de Alcalá.
No, en la Puerta de Alcalá estamos nosotros, en la Puerta del Sol de Madrid.
Es verdad, ¿eh?
Imaginaos, era una parroquia de mucha vivencia de tránsito también, y de mucha periferia en el centro de la ciudad, que la hay.
Bueno, pues ha acabado esta mañana.
Pero los ejercicios no han sido en esa parroquia, ¿eh? Han sido a 40 kilómetros ahí.
Otra novedad. En una casa de los paulinos en Aricia, al lado del lago Albano.
Sí, 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 sí. Y bueno, lo que sí, de todas maneras, mientras el Papa estaba con los colaboradores de la Curia rezando y meditando, la maquinaria de la Santa Sede lógicamente no se para y ha habido alguna noticia importante. Por ejemplo, en estos días se ha confirmado, ya con sus fechas y con sus etapas, el viaje del Papa a Corea del Sur, que quede claro, a la del Norte desgraciadamente no puede ir. A Corea del Sur...
Bueno, el día que pase eso...
Bueno, será una gran noticia, pero de momento a Corea del Sur...
Con el monstruito actual que tienen de presidente de Corea del Norte.
Sí. No, bueno, o sea, bueno, es eso, otra historia, si queréis la comentamos. Pero lo gozoso es que, bueno, se va a cumplir ese eso que el Papa ya había anticipado, quiero ir a Extremo Oriente, quiero ir a Asia. Benedicto XVI es el único sitio al que no fue, no pudo ir a Extremo Oriente, estuvo en Asia, pero en el Medio Oriente. Pues Francisco quiere empezar por el extremo, que estaba un poco en deuda, y a Corea fue Juan Pablo II, todavía me acuerdo
Seúl.
Yo, a Seúl, en este caso no es Seúl el centro, es Daejeon, me parece, Daejeon, sí. donde tiene lugar un encuentro de jóvenes católicos de Asia.
Del continente.
Y parece que también va a proceder a la beatificación de los mártires coreanos, que era una vieja aspiración de los obispos de Corea. Corea que un día pusimos aquí en el concurso de historia.
Sí, una
¿Cuál es el país del mundo en el que más rápidamente crece la Iglesia Católica? Y mira que dábamos pistas y pistas, bueno, dijeron de todo, vamos. El Zaire, el Líbano.
La mayoría empezando por un servidor.
Es difícil pensar en Corea.
Es Corea, el país donde más crece la Iglesia en estos momentos porcentualmente.
El viaje para nosotros es unas fechas pues un poco tremendas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pero en pleno Ferragosto.
Del 14 al 18, con las fiestas de la Virgen de media España. Pero bueno, del 14 al 18.
Pero los coreanos no están
de vacaciones. Por supuesto, a los coreanos les da igual, ¿eh?
Quienes, hablando de viajes, José Luis, quienes hayan seguido la rueda de prensa de hoy... habrán percibido que está menos duro de lo que parece.
Estamos en la fase de convencimiento, ha dicho el portavoz.
Duro, pero un poquito menos que estaba el viaje de Francisco a España
para el quinto centenario de Santa Teresa.
También lo dijo en tu programa el cardenal Rouco, que estaba un poquito...
Que ahora estábamos, después de un momento de mucha oscuridad, ahora veíamos la luz, eso sí, 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 sí. O sea, que esa sensación sí que se han traído de la visita al Límina. Hombre, yo siempre he dicho que este es un viaje fácil para el Papa. Es casi un saltito, se le puede dar un recorrido más corto o más largo según se decida... Y luego el motivo es tan bonito y tan evidente y tan atractivo, porque es que realmente es que de Santa
Teresa... Año de la vida consagrada, que va a ser el año 2015. Bueno, en fin, pues a esperar.
Sí, eso no podemos decir. O sea, tampoco queremos que ustedes se crean que les estamos dando la noticia de que el Papa va a venir.
No, estamos plasmando
un
deseo.
Está menos difícil que estaba hace un mes.
Está menos difícil.
Pero lo estamos diciendo con tanto entusiasmo.
Ya, bueno, pues por eso lo dejo claro. ¿Algún mensaje más que nos va llegando? Dice uno que estamos en Cuaresma, bien está que nos lo recuerden. Tiempo de esa misericordia que recordaba el Papa a los sacerdotes romanos. Qué bonito el gesto de pasar el aniversario rezando en sus ejercicios espirituales. Bueno, ya les hemos explicado que esto parece que también ha tenido mucho que ver no con la coincidencia, sino con la providencia, ¿no?
Seguramente le ha llevado tranquilidad, ¿no?
Tocaba. Y nos dice desde Alcobendas, Marisa, que felicita al Papa por su primer año de pontificado, que el Señor y la Virgen le ayuden en su misión. También da la bienvenida a don Ricardo Blázquez y que también le ayude en lo que ahora le encomienda. Como ya tuvo algo de experiencia, pues tendrá, bueno, mucha, ya lo hemos dicho. Bueno, y por no quedarse nadie sin enhorabuena, también al arzobispo de Valencia. Esta oyente se lo da al Papa, a don Ricardo y a don Carlos. Bien está.
Pues, lógicamente, bueno, lógicamente. Y nos sumamos, claro.
Sí, sí, bueno, ya estamos sumados.
Ya lo dijimos antes de la pausa para la publicidad.
Bueno, seguimos adelante los temas que tenemos, porque el día del seminario se nos queda esta vez un poco ahí,
sí,
como entre dos aguas.
Sí, entre dos aguas.
Pero bueno, quizás podemos avanzar, además como la noticia es bonita y es buena, ¿cómo están las cosas? Digo que se nos queda entre dos aguas porque este año se celebra en unas diócesis el día 16, este domingo, y en otras el 19, que es su día tradicional, el día de San José. Lo que pasa es que en muchas comunidades autónomas, por ejemplo aquí donde Madrid, estamos, sí, en Madrid, pues no es fiesta laboral. Y para facilitar entonces las cosas, se traslada al domingo previo, que es el 16. Han sido cifras de un pequeño incremento, un 1 y pico%, pero es el tercer año que hay incremento de número de seminaristas mayores. y esto la verdad es que da esperanza, no es que sea para autobombo ni autosatisfacción, pero sí que es un motivo de esperanza.
Sí, además que la sequía no puede ser eterna. Quiero decir,
son 14 más que en el curso pasado, me parece que estamos en 1321. Sí, en cualquiera de los casos, no es sin ningún jarro de agua fría, En cualquiera de los casos, el número sigue siendo pequeño para un país, para una iglesia tan grande y tan necesitada. Un servidor no es cura joven, pero es que al paso que vamos, me gana ser cura joven.
De todos modos, las cifras, estas cifras
pero
son
hay que verlas en proporción a la realidad. Que no es la realidad de lo que dice el CIS, de ese 75. Es la realidad de la comunidad católica consciente y real. Claro, porque es que si no, nos equivocamos.
Claro, por eso decía yo, bueno, la sequía no es permanente. Es verdad que uno no puede vanagloriarse de esto. Pero las cifras vistas en la realidad, yo no me atrevería a decir tampoco que sean desalentadoras.
No,
el sentido que José Luis estaba matizando, que me parece muy interesante, porque claro, si apelamos al dato sociológico de declaración de intenciones, pues vale. Pues
claro, sociológicamente no, España es un país católico.
Pero
sí.
Vamos a ver.
O sea, si hay en Madrid 130 y algo, por citar un número más o menos aproximado. Si hay en Sevilla, que es la cuarta diócesis con mayor número de seminaristas, en torno a 40. Si hay en Getafe, en torno también a 40. Bueno, pues un saludo muy grande si nos estáis escuchando.
¿Alguno habrá?
Muchachos,
no, pero mira,
porque tiene mucho mérito, tiene mucho mérito,
además,
tal y como está el patio. Pero es que, claro, como dice el lema, la alegría de anunciar el Evangelio con la propia vida.
Mira, yo creo, además, apelando a las cifras y a la realidad, que nos vienen bien también para tomar conciencia. O sea, no somos un desecho, como algunos quieren que creamos, pero sí somos un resto.
Ah, bueno, claro.
De Israel, de hecho.
Es que es verdad.
Tú lo dices así con mucha, con mucha paz y mucha tranquilidad, pero cuesta asumir eso, ¿eh?
Sí.
Cuesta. Y yo creo que a un sector importante, a una parte del sector,
pero mira,
no está bien dicho.
Yo diría una cosa. Si tú miras esto y lo comparas, más que lo comparas, lo miras al mismo tiempo de lo que sucede en el campo de la vocación matrimonial, pero que hoy los jóvenes, muchos no se casan. Pero ¿cómo están cayendo las cifras de nupcialidad, las civiles y las eclesiales?
Y las canónicas.
Entonces, es que hay que verlo todo junto. No es un problema solo de los candidatos al sacerdocio. Es la dificultad de asumir compromisos para toda la vida, es la dificultad de reconocer esta dimensión del misterio, de lo que significa la vocación, que no eres tú el que te lo montas, porque es una cultura en la que tú te haces a ti mismo y aquí es otro que te llama y te lleva donde no querías ir. Bueno, es que vamos a ver.
Realmente
esto es contracorriente.
Es una crisis de misión, ¿no? De conciencia de misión, y por eso mismo, como decías, José Luis, también la vocación matrimonial. Lo que pasa es que esa, como que bueno, no estamos necesitados.
No la computamos, no, es que claro. Todos los años no nos dan un cómputo de los nuevos matrimonios.
De los que se casan o de los que se separan.
Y de los que se separan. Es que fíjate el drama que hay ahí, el dramón que hay ahí. Bueno, pues estamos prácticamente concluyendo, amigos y compañeros. Y voy a decirles a nuestros oyentes cómo ha quedado este identikit del nuevo presidente. Lo que le piden, bueno, son tres cosas muy buenas, las tres, y las tres valen.
Pero solo se puede votar a una.
Solamente una. Y con un 38,8, casi un 39%, gana la primera opción. Que su discurso incluya firmeza, claridad y misericordia. Pues, por cierto, es algo que en la figura de don Ricardo Blázquez se ve de una manera bastante sencilla y bastante evidente. Así que, fenomenal. Bueno, pues hay que ir despidiendo esta semana, que para los que trabajamos en el ramo de la información eclesial, nos va a venir este fin de semana de perlas.
Es que además cuando se nos junta todo, se nos junta todo, como esta semana que se nos ha juntado casi todo.
Jesús de las Heras, María Teresa Conte y Rocío Solís. Muchas gracias, buenas noches. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tengan un buen fin de semana. Nos encontramos aquí el próximo viernes.